Hola chicos, espero que estén extremadamente bien. El día de hoy los residentes de pediatría nos van a explicar dos de las patologías más importantes a nivel respiratorio. Estas son la apnea neonatal y la taquipnea transitoria del recién nacido. Espero les guste.
Ok, Chuy, ¿de qué más te gustaría platicarnos?
Bueno, Oscar, como te comentamos, una de las principales áreas del ENARM en pediatría es la cuestión de neonatología. Okay. Y particularmente creemos, Pepo y yo, que la patología respiratoria neonatal es algo importante a cubrir. En este momento, pues bueno, me gustaría empezar con el tema de apnea, que es algo muy común de la patología respiratoria neonatal. Y como mucha gente, hasta que no eres residente, igual te puede quedar un poquito no muy claro el tema. Entonces digo, saber que la apnea es un problema muy común, sobre todo en neonatos pretérmino, ¿sale? Y es muy importante saber la definición, que es cuando los recién nacidos hacen una pausa respiratoria mayor a 20 segundos, y esto comúnmente, digo, se da en menores de recién nacidos de 37 semanas de gestación. La prevalencia obviamente es más alta a mayor o a una menor edad gestacional, y se dice que por debajo de las 28 o 29 semanas de gestación hasta el 100% de los niños van a presentar apnea. Okay. Algunos de los signos o síntomas que se acompañan con la apnea es que los niños hagan bradicardia y desaturación. La desaturación, pues bueno, como una saturación de oxígeno menor a un 80-85%, y la bradicardia como una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto o bien menor a 2/3 de una frecuencia cardíaca basal. Es decir, un recién nacido que normalmente maneja una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, pues una disminución por abajo de 80 se consideraría bradicardia. O un niño tal vez prematuro que maneje una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, pues tal vez una frecuencia cardíaca por debajo de 100, pues igual consideraríamos una bradicardia. Es importante también saber que se clasifican como en tres tipos: una apnea central, una apnea obstructiva y lo que llamamos como una apnea mixta. La apnea central tiene que ver completamente con la inmadurez del centro respiratorio y pues ahí completamente se da el cese del esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Y por otra parte, la apnea obstructiva tiene que ver más con, como su nombre lo dice, algo que está obstruyendo el flujo respiratorio. Casi siempre son mocos, ¿verdad? Y muchas veces hay apneas mixtas, ¿verdad? Niños que son prematuros y al mismo tiempo tienen un mal manejo de secreción. Entonces estos niños van a hacer apnea tanto por pausas respiratorias de origen central como por una obstrucción al flujo respiratorio por un exceso de secreciones. Yo creo que es importante también, ya habiendo visto la definición de apnea, diferenciarlo con unas respiraciones periódicas, que eso también es muy común en el recién nacido, pero a diferencia de las apneas, las respiraciones periódicas únicamente duran de 10 a 15 segundos, pero en general no hay datos relacionados a una desaturación importante o a bradicardia, ¿verdad? Únicamente son respiraciones pues un poquito más periódicas, y también tiene mucho que ver con la inmadurez del sistema, o sea, es más común en recién nacidos, pues no de término o postérmino, sino más bien pretérmino o de término o pretérmino tardío. Un poquito hablando sobre la incidencia, lo más común es que la apnea sea de forma mixta a un 50%, hay una apnea central como en un 40% y obstructiva hasta un 10%, pero tomando en cuenta siempre que un factor importante es la prematurez. Claro. Hablando un poquito de fisiopatología, como ya te decía, lo más importante de esto es la cuestión de la inmadurez. La apnea siempre va a ser más común en recién nacidos pretérmino, y eso tiene que ver con cuestiones de quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, para fines de NARP eso no va a venir. Solo para que sepan que tiene mucho que ver con eso. Y algo muy importante es qué hacer cuando tienes un niño con apnea. Porque la apnea únicamente por sí sola no es como un diagnóstico. Es decir, sí puede representar a un paciente prematuro, pero muchas veces es un signo secundario de otro proceso de base. Es decir, tú puedes tener un niño que tenga una patología neurológica, por ejemplo, que tenga una hemorragia interventricular o que tenga una neuroinfección, y tú puedes encontrar como signo acompañante la apnea. Puedes tener también un niño que esté con un proceso neumónico, que tenga una deficiencia surfactante y te va a dar también una apnea. Puedes tener niños que estén empezando con un proceso de enterocolitis al principio o incluso ya más grave y pueden presentar apnea o bien cuestiones incluso metabólicas. Yo hace un año me tocó recibir un paciente de 34 semanas aquí en Monterrey y teníamos un niño que tenía dificultad respiratoria. Posteriormente la dificultad respiratoria progresó e incluso llegó a hacer una apnea. Le tomamos una gasometría venosa y traía una glucosa en 20. Corroboramos esa glucosa con una capilar, igual estaba en hipoglucemia. Lo que hicimos fue poner un catéter umbilical de forma urgente, pasamos a un bolo de glucosa y con eso mejoró la cuestión respiratoria. Entonces es muy importante saber que la apnea no es solo como tal una enfermedad primaria, sino también es muchas veces una manifestación de otro proceso que se está instalando o está instalado en un paciente. Bueno, el diagnóstico, les comento, básicamente es clínico. Es evidenciar las cuestiones de la pausa respiratoria, el acompañamiento a veces de bradicardia, de saturación. En teoría no necesitas hacer un estudio para diagnosticar esta apnea. Lo que sí es importante es los estudios acompañantes para diagnosticar el origen de esa apnea, ¿no? Entonces, si tú piensas que tu paciente puede tener un proceso de sepsis, pues cultivo, sonda enigmática, PCR, etcétera. Si tú piensas que el origen de la apnea puede ser una cuestión metabólica, como en el ejemplo que les puse ahorita, pues cuestiones como glucosa y demás. Y si piensas que puede ser algo neurológico, pues un ultrasonido transpantanelar, electroencefalogramas, algo por el estilo. Y nada más para concluir, pues el manejo es, como ya lo comenté, dependiendo de la causa. Cuando es meramente una cuestión de madurez del centro respiratorio, lo que usamos casi siempre son metilxantinas, específicamente la cafeína. La cafeína estimula el centro respiratorio y de esa manera pues disminuye la incidencia de la apnea. La cafeína se usa como una dosis de impregnación de 20 miligramos por kilo por día y de ahí un mantenimiento a 10 miligramos por kilo por día. Y esta cafeína pues se suele mantener hasta las 35, 36 o hasta 37 semanas de gestación, corregidas obviamente, ya cuando pues hay una cierta madurez del sistema nervioso central. A veces esta cuestión, el tratamiento con la cafeína se puede prolongar un poquito más en niños pues que obviamente fueron más prematuros, ¿verdad? Y yo creo que eso sería de lo importante que tienen que saber sobre la apnea.
Okay. Oye, Chuy, en este caso, la apnea, ¿se asocia en algún momento con el Silverman que se le llegara a dar al paciente?
Pues en realidad el Silverman, acuérdate que es para más clasificar los datos de dificultad respiratoria, ¿no? Que viene siendo el quejido expiratorio, el aleteo nasal, la retracción subcostal, la sifoidea, el tiraje intercostal y la decisión. En este caso, la apnea no tiene mucho que ver con el Silverman, pero más bien te digo con cuestiones de prematurez. Igual no sé si te referías más bien como un Apgar bajo.
Sí, eso pues, te iba a preguntar. Bueno, entonces podría también relacionarse con el Apgar bajo.
Sí, pues por ejemplo un niño que tuvo un Apgar bajo, por alguna cuestión de asfixia perinatal o algo por el estilo, pudiera tener como una manifestación en los primeros días. Apnea.
De verificar si los pacientes son pretérmino y de específicamente si tienen alguna otra patología que esté desencadenando la apnea y también pues el Apgar bajo, ¿no? Como decías.
Sí, yo creo que las perlas de este tema de apnea, te digo, es la incidencia entre la mayor prematurez, mayor incidencia de apnea. Definitivamente los niños menores de 29, 28 semanas en un 100% la van a presentar. saber que la apnea, saber el diagnóstico de apnea, es decir, la definición sobre la pausa menor a 20 segundos y que muchas veces se acompaña de bradicardia y de saturación. Saber que la apnea también puede ser una, pues una patología como tal única. Muchas veces se presenta como consecuencia de otras patologías metabólicas, infecciosas, neurológicas, y saber que el tratamiento de base o el mejor tratamiento es la cafeína, que es una metilxantina, y el objetivo de esta cafeína es estimular el sistema nervioso central, y el tratamiento pues se lleva hasta que el niño tenga una madurez pues ahora sí neurológica, hasta las 36, 37 semanas, y una vez que suspendes la cafeína, te tienes que esperar hasta 5 o 7 días para ver que el niño no recaiga y no vuelva a hacer nuevos episodios de apnea.
Ok, Chuy, pues muchísimas gracias por abordar ese tema.
Gracias a ti, Oscar, espero que para la audiencia haya sido de importancia y haya quedado claro el tema.
Si quieren, empezando un poquito con la taquipnea transitoria, de las perlas o lo más importante que considero yo de esta patología, pues recordar que se caracteriza por una dificultad respiratoria que generalmente va a ser leve y autolimitada, ¿no? Esto se va a relacionar sobre todo en recién nacidos a términos o prematuros tardíos, debido a un retraso en la absorción de líquido pulmonar fetal, que bueno, esto está a cargo de unos canales dependientes de sodio. Los factores de riesgo o que van a aumentar el riesgo de presentar la taquipnea transitoria, pues es la cesárea, por prácticamente sacan al bebé demasiado rápido y no dan tiempo a que este líquido que está dentro de los pulmones se pueda reabsorber, o inclusive los partos vaginales que se dan de manera rápida también pueden ser un factor de riesgo para presentar taquipnea transitoria. Dentro de las características más importantes, yo creo que está la radiografía. Debemos recordar que, bueno, un punto muy importante es que todo recién nacido prematuro o que tenga dificultad respiratoria, hay que tomarle una radiografía AP de tórax, y esto nos puede ayudar mucho a ver qué tipo de patología tiene. En este caso, en la taquipnea transitoria, los bebés se caracterizan por tener velamiento, que prácticamente es un aumento de la densidad pulmonar, y por tener algo que es muy característico de esto, que se llama fisuritis, que es líquido en fisuras, que bueno, prácticamente es lo que causa toda la patología, ¿no? Que no se absorbe este líquido. En cuanto al tratamiento, pues prácticamente el tratamiento de la taquipnea transitoria es de soporte, generalmente con oxigenoterapia, inclusive en los casos ya muy graves pues recurrir a otras modalidades de ventilación como mecánica no invasiva, como lo es el CPAP, o inclusive ya ventilación mecánica invasiva. Y bueno, recordar que es autolimitado en la mayoría de los casos. Generalmente va a tener una resolución de 24 a 72 horas. Entonces, pues prácticamente nada más mucho el tratamiento es nada más estar en observación, ¿no? El soporte y observando y revalorando al recién nacido.
Espero que les haya gustado el episodio de hoy, chicos. En estos últimos días ya casi no me han escuchado a mí, sin embargo tenemos especialistas residentes que son altamente calificados para esto, y pues qué mejor que escucharlo de viva voz de ellos. Sigan estudiando y que estén muy bien. Espero en el próximo episodio, que ya está programado en Instagram. Ya les dejé ahí el calendario de cómo va a estar los siguientes episodios. Hasta luego.